una ocasión para preguntarnos cuáles son las causas de la crisis de la democracia liberal que vivimos. Los católicos tienen algo que aportar en esta situación: anunciar el Evangelio y ofrecer a la sociedad entera todos los bienes culturales y morales que de él se derivan, como dijo en su momento el cardenal Fernando Sebastián.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE. Después hablaremos mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, del partido del viernes contra el Albacete. También del Gran Canaria, que hoy tiene encuentro de la Basketball Champions League ante el Le Mans. Partido importante, ya clasificado el conjunto amarillo, pero buscando el liderato del grupo de cara a lo que va a ser la segunda fase de la competición. Sin olvidarnos del balonmano. También hablaremos en la jornada de hoy del Rocasa Gran Canaria. Y en unos minutos hablaremos con el presidente de la Federación de Lucha de Gran Canaria, con Enrique Rodríguez. Mucho que analizar de la temporada que está en marcha, de lo que espera esta campaña 2025-2026. Y también contigo, recuerda que queremos hacer tu opinión, es muy sencillo. Nos envías un mensaje de texto al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-1005. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Te preguntamos por el resultado del partido del viernes. ¿Cómo crees que va a quedar la Unión Deportiva ante el Albacete? ¿O cómo te gustaría que fuera el resultado de la Unión Deportiva ante el Albacete el próximo viernes? Lo que quieras al 610-1005. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, las 2:01, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Después hablaremos bastante de la Unión Deportiva Las Palmas, conoceremos la última hora del conjunto amarillo de cara al partido del viernes, pero a esta hora de la tarde, aquí en los estudios de la cadena COPE, tenemos a Enrique Rodríguez, el presidente de la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria. Enrique Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes.
Gracias por estar aquí en la cadena COPE. ¿Qué tal la temporada?
Bien, ha comenzado bien, buenas luchas, están llegando los equipos de primera, un 9-12, 11-12, un 11-11 en el terreno, que siempre es emocionante. La segunda también está bastante completa y bastante y con bastante resultados casi ajustados. La tercera, ahora mismo hay dos grupitos, uno arriba y otro abajo, pero también ajustados y se van adaptando también. Estamos empezando, algunos clubes que les falta algún luchador y seguro que terminamos bien. Y después con la base bastante bien, bastante fuerte. Ya empezamos esta semana, la próxima semana también a estrenar los chicos y las chicas para las selecciones de cadete, que será en enero y febrero. Y las niñas, que también tenemos muchas niñas, tenemos bastante, todos los clubes tienen su equipo, algunos de cadete y senior, otros con solo de juveniles y cadete, y yo creo que vamos bastante bien. Yo creo que vamos a superar la ficha del año pasado, que el año pasado en general tuvimos unos 1.600 y pico fichas.
Qué bueno.
Y este año creo que más o menos vamos por ahí, y está empezando, estamos los primeros meses, y yo creo que vamos a rebasar esa ficha.
La base fundamental es un deporte nuestro, autóctono, la lucha canaria, pero si hablamos de niñas, presidente, son 400, es la isla o la federación que más niñas tienen haciendo lucha canaria.
Sí, bueno, también obligamos un poco a los clubes a que tengan equipos féminas, ¿no? Es decir, como dice el consejero, duplicamos a las niñas al resto de las islas, las une y nosotros duplicamos de niñas en fichadas, ya con fichas federativas. Sí, pero para los clubes poder recibir el dinero que la federación da a través del cabildo, lo da la federación, pero lo cede el cabildo, que nos da 705.000 euros para repartir durante la temporada a todos los clubes, tienen que tener base. Y la base es importante tener tanto masculinos como femeninos. Como mismo, no pedimos de que tenga senior y que tenga juvenil, porque el equipo juvenil, que tenga 2, 3, 4 juveniles y el resto cadetes infantiles para que vaya subiendo, pero eso sí, para poder 3, porque si no, a ver, los clubes van a trabajar y ellos quieren trabajar, pero es difícil también, porque después hay otra, vienen las islas y empiezan a robar niñas y niños. Este año se nos ha ido casi 4 niñas para otras islas y otros 5 o 6 niños, y estoy hablando de cadetes hacia abajo, hasta infantiles. Entonces el trabajo es un poco también de los clubes, trabajar, mantener a esos niños, tenerlos. Y como yo digo, es un deporte donde ni a los padres le cuestan un duro, y encima le damos hasta la ropa, los clubes le dan la ropa.
Importante, sí, porque hay que recordar que la lucha canaria es nuestra, que hay que llenar los terreros, que tiene que seguir la tradición, y que es fundamental que los clubes también arropen a la federación, porque esta, hay que recordar, Enrique, que es tu segunda legislatura como presidente.
Sí.
¿Qué viste o qué has notado en el cambio de tu llegada hasta hoy en la Federación de Lucha Canaria?
Bueno, los cambios míos los tienen que ver, son los demás, no yo. Yo intento trabajar.
Pero ¿qué te encontraste y cómo la ves ahora?
Bueno, es que yo no me encontré nada porque yo estaba en la Junta anterior. Estaba con Caballero en la Junta anterior. Lo único que sí, hemos crecido en base y hemos crecido en niñas. En la época de que estuvimos con Caballero intentamos empezar a trabajar con las niñas, teníamos nada más sino 4 o 5 clubes, y mira dónde hemos llegado. El trabajo está hecho. La base también hemos crecido, también han crecido los niños. Hay épocas antes de la pandemia, tuvimos un bajón muy importante en la base, no ganamos ni los títulos de cadete, ni de infantiles, ni de juveniles, pero porque los niños estaban empezando a crecer. Ahora han crecido y en estos 4 años han llegado ya los infantiles a cadetes, los cadetes a juveniles, se han hecho hombres, se han hecho luchadores, y el año pasado hemos recibido bastantes títulos de selecciones, tanto infantiles como cadetes y juveniles. Juveniles fue con Tenerife, un 11-11, lucha, y bueno, se vino para Tenerife, pero bueno, muy contento con las selecciones, por el trabajo en la base es lo importante, y yo creo que ahí es donde estamos trabajando bastante bien, ayudando a los clubes y haciendo todo lo posible para que la base esté funcionando y este deporte no desaparece siempre y cuando esté la base bastante fuerte,
que es lo importante.
Y aparte, lo que tenemos también, el proyecto de escuela, que vamos a todos los colegios, tenemos 14 monitores que van a los 21 municipios de Gran Canaria a llevar la lucha durante los 9 meses a los colegios, y eso también es importante. Estamos 15 días en los colegios que nos solicitan. El año pasado tuvimos unos 200 y pico colegios, este año vamos a superar el techo, y siempre nos falta. Hay semanas que a lo mejor un viernes pues unimos 2 o 3 colegios para poder enseñar lo que es la lucha.
Es curioso, en Las Palmas de Gran Canaria, respecto a otros municipios, la lucha no está tan arraigada, ¿verdad? Si hablamos de, por ejemplo, San Mateo, de Santa Brígida, de San Bartolomé de Tirajana, de Moya, ahí la lucha de los terreros se llena más. En Las Palmas de Gran Canaria no hay tanto seguimiento a la lucha.
No, bueno, porque, a ver, son en barrios, está lo que es el Guanarteme, está el Santa Rita y está la Dargoma. La Dargoma es uno de los más antiguos de Gran Canaria. No sé si el primero, el segundo, el tercero. Ahí hay algunos clubes que dicen Dios, nosotros somos y los otros son, pero bueno, ahí se pelean y ahí no entro. Pero sí, el Guanarteme también es un equipo que viene de bastante solera, y el último que llegó aquí en Las Palmas es Santa Rita. ¿Tiene menos afición? Sí, se ve menos afición lo que es en los terreros, y va menos el público, pero también es que hay mucho deporte en Las Palmas.
Claro, claro.
Las Palmas es un poco, y tú sabes lo que vivimos en Las Palmas, que a veces te meten en tu casa después de trabajar y te dice vamos a tal sitio y te cuesta un poco, porque después si tiene garaje, te juro que a lo mejor va, pero es que no tiene garaje para aparcar después, que te va a costar.
Claro.
Y parece que no, pero esas cosas también, esos pequeños detalles, dices, joder, y ahora me voy a coger coche para irme a las 9 de la noche a una lucha, llego a las 12 en mi casa y donde dejo el coche.
Claro. Si hablamos de las diferentes categorías, que además ya están en marcha, la tercera, la segunda y la primera, pero aprovechando que está con nosotros el presidente de la Federación de Lucha de Gran Canaria, ¿sabemos algo de la Federación Canaria, Enrique?
Bueno, la Federación Canaria, por asistencia judicial, tiene que devolverle la presidencia a Francisco Rivero. Creo que si no era hoy, hoy es mañana cuando la Dirección General de Deportes se lo deja a él y esperamos que...
Es cuestión de horas que lo sepamos, ¿no?
Que, sí, sí, yo tengo entendido, ya ayer Caballero presentó la división y dejó el cargo y ya lo tendría que coger hoy o mañana y ya no nos ha llegado noticia a las federaciones insulares, pero espero que llegue, que siga trabajando como se está trabajando y trabajar codo con codo para que la lucha siga adelante, no otra cosa.
Lo que sí es una pena es que Enrique Rodríguez a lo mejor ya deja la presidencia en las próximas elecciones, que sería una pena por lo que ha hecho el presidente hasta el momento.
Bueno, una pena nunca es una pena. Seguro que vienen mejores que yo, que lo harán mejores. Compañeros que están conmigo también pueden ser en las próximas elecciones presidente y seguir con el mismo camino que llevamos. Pero bueno, yo creo que todo el que viene a trabajar a lucha viene para hacerlo bien. Hay momentos que salen cosas bien, cosas mal, pero aquí todo es un conjunto. No solo es la federación, sino son los clubes también que tienen que arroparte. Si los clubes funcionan bien, la federación funciona bien. Y si la federación funciona bien, los clubes funcionan bien. Es un conjunto donde tenemos que estar todos, sentarnos, hablarlo, ver los pros y los contras y caminar hacia adelante. Yo creo que aquí nadie somos imprescindibles, lo único que es eso, cada uno tenemos nuestro tiempo, nuestra época, y sí, porque ya solamente son dos legislaturas, sino también por edad. Yo creo que es un momento que hay que descansar y sentarse en la grada a ver la lucha.
Porque ha estado siempre dedicado a la lucha Enrique Rodríguez, solo como presidente, sino muchos años en
sí,
la lucha canaria.
Sí, tuve como 26 años de árbitro, 4 años a la Junta de Gobierno, 3 años presidente del Comité de Árbitros, asambleario, así están todos los... Menos ponerme la ropa de Brega.
Nunca le dimos
no, luchar. Luchar por la vida siempre he estado luchando. Pero por luchar agarrando al contrario, no he estado nunca agarrando. Siempre he estado más dedicado a lo que es el deporte por la parte arbitral.
Y en lo que resta de legislatura, ¿cuál es el objetivo de la federación? ¿Cómo se quiere marchar Enrique Rodríguez como presidente?
Pues mira, empecé con Caballero llevando bastante los que son patrocinios a la federación. Cuando yo llegué estando con Caballero de directivo, pues yo le llevé Dierke y ABT, que hoy día Dierke lleva lo que es los árbitros y la lucha corrida, ABT lleva el campeonato de las niñas. Después yo estando dentro, pues como presidente, estaba con Caja 7, que lleva el campeonato por peso, es decir, todos los campeonatos que nosotros tenemos tienen su patrocinio. Solamente teníamos el cabildo de toda la vida y lo que era Fundación La Caja, que llevaban, pues creo que Fundación La Caja este año hace los 50 años que está con la lucha canaria en Gran Canaria, y después se unió también Lanzarote y Fuerteventura a lo que es la Fundación La Caja, y el cabildo que ha estado, que yo sepa, también unos 30, 40 años de ayudando a la lucha. Del resto, los demás, y es eso, siempre es interesante porque, como digo yo, los duros siempre son pocos y, claro. Y hay que mover mucho y tienes empleados en la federación, el cabildo está haciendo unos importes muy importantes después que llegó Aridane al poder, con la Dirección General de Deporte, también por la parte de la presidencia, Teodoro también da una parte a... Y Antonio da una parte también a los clubes. Ya eso va directamente del cabildo a los clubes, pero esta parte que da la Dirección General, la Dirección Insular de Deporte, eso de Gran Canaria, va a través de las federaciones, y tenemos una parte que son 705.000 euros, aquí no se puede esconder, los dineros están ahí, para repartir en los clubes, y después hay unos 300.000 euros para el proyecto escuelas, y unos 120 que van directamente a lo que es el mantenimiento de la federación.
Que es muy importante, Enrique, para porque tenemos tanto deporte, tenemos tanta oferta en Gran Canaria, en todas las islas, pero Gran Canaria en particular, porque tenemos fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, para que los niños no pierdan parte de nuestra cultura, nuestra identidad, que hagan lucha canaria, y ese dinero de los organismos es fundamental.
Por supuesto que es fundamental para nosotros, es fundamental para los clubes, y es fundamental para la lucha en general, para poder enseñar la lucha en los colegios. que lo principal es que los niños en los colegios salgan sabiendo que hay lucha canaria, que es un deporte autóctono y que es un deporte nuestro y que por lo menos tenemos que todo el mundo saberlo. No todo el mundo tiene que ser, como dice el director del proyecto, la palabra que
proyecto
que
cuarto,
yo,
¿no?
del proyecto que yo se lo quito al director. No solo hay que enseñar lo que es lucha, y todo el mundo no puede ser luchador, también hay que ser consumidores de lucha.
Claro
que me estabas hablando antes, que no, claro, que falta gente en la grada. Pues también desde los niños, pues a lo mejor ayuda al padre, oye, mira que me ha enseñado lucha, vamos a ver una lucha y tal, y todo esto. Y hemos crecido después de eso. Se ha visto muchos niños y muchas niñas, yo creo que las niñas, por eso tenemos tantas niñas, porque también el Proyecto Escuela está haciendo un trabajo, muy buen trabajo para enseñar nuestro deporte. Nuestro deporte que nunca tiene que decaer, es nuestro, y eso tenemos que mantenerlo, y lo tenemos que también, somos nosotros los que nos gusta esto y los que nos tenemos que sacrificarnos por él. Y espero que también los próximos que venga del gobierno, tanto en Cabildo como en el gobierno de Canarias, como ayuntamientos, a sus clubes, nunca deje de ayudar a la lucha. Que también desde 2019 hay una ley en el gobierno de Canarias donde los deportes autóctonos deben ser patrocinados y las ayudas de los ayuntamientos y del cabildo, ahí está. Pero bueno, hay algunos que dan poco, otros dan más, y algunos que no dan nada también.
Y hace falta referentes, porque todos nos acordamos de Loreto Cuarto, de Melquiades, del proyecto de la frontera. ¿Actualmente tenemos referentes, presidente?
Bueno, ahí tenemos algunos referentes, lo que también los referentes se nos marchan. Claro. Hoy en día tenemos mucha gente en lo que es las islas. En Fuerteventura se nos ha ido mucho Gran Canario Puntal, que está en las islas, en La Palma también. También tenemos de La Palma aquí, es decir, Santa Rita este año ha tenido un puntal que es palmero, que está, bueno, él vive aquí, se casó aquí, pero estaba luchando hasta el año pasado en La Palma, este año está aquí. Loreto, se me fue el nombre ahora. Medianito estuvo el año pasado y vive en Gran Canaria, este año no ha querido luchar, también ha estado por aquí. Entonces sí, siempre se van caminando de un sitio a otro, pero bueno, eso de Loreto Cuarto,
el Quiade,
eso todavía, claro, están llegando, hay algunos jóvenes que pueden llegar, que pueden, hay futuro, pero eso fue otra época, otro tipo de lucha, y que esperemos que vuelva otra vez.
¿Siguen las mismas competiciones, la Liga de Cabildo, todas las competiciones de otra temporada?
Vamos a ver, nosotros tenemos Liga del Cabildo, Fundación La Caja, que es la Copa, Lucha Corrida, que la lleva Dielka, Campeonato por Peso, Concentraciones de Niños una vez al mes, y lo que son tres grupos de juveniles, cadetes, infantiles, todos los clubes van cambiando. Nosotros lo ponemos normalmente los sábados para la lucha de base, ¿no? Que son infantiles, cadetes y juveniles. También se puede uno luchar uno con otro, porque siempre puede tener, si es un equipo juvenil, puede tener cadetes infantiles. Y después tenemos también el equipo de ABT, que lo lleva ABT como patrocinio, que es la liga femenina, y tenemos tres ligas. Son una juvenil de base, una juvenil y una senior. Creo que estamos bastante bien, ¿verdad? Y ahora viene también las selecciones, que ya la próxima semana empiezan los seleccionadores a entrenar y preparar las selecciones. Primero la que viene es la de cadete femenina, y después viene la masculina, después viene la juvenil,
que la de cadete la lleva Jennifer Pérez.
La lleva Jennifer.
Es decir, sí, que también hay mujeres de seleccionadora.
Sí, sí, sí. Qué eran, bueno, veteranos de aquellas que empezaron en los años 90. Bueno, la lucha femenina viene de mucho antes. Lo único que no eran, habían pocos. Yo cuando empecé en los años 90 y poco, había equipos femeninos. Estaba en los Guanches de Aruca, estaba en la UIM, estaba también el Tirma, habían cuatro o cinco equipos, el Adargoma también tenía equipos, bueno, las hermanas Ramírez, que hoy en día están destacadas, salieron de la Adargoma, y siempre ha habido luchas femeninas, y muy antiguas, por lo que hemos leído y hemos oído, había mujeres que se vestían de hombre para para poder luchar porque no la dejaban luchar por ser mujeres. Es decir, siempre la femenina, tan fuerte como ahora, no. Con sus campeonatos, con sus ligas, no. La liga que yo, sí, fue una liga pequeña, pero que eran 3 o 4 equipos nada más.
Llevar la lucha canaria en los colegios, ¿ha notado el presidente un cambio, un auge en los luchadores?
Sí. Lo único que es lo que yo le digo a los clubes, va la federación, va 15 días a los colegios. Nosotros mandamos una circular a los colegios diciéndoles que está abierto el plazo. Ellos son los que nos dicen si lo quieren o no lo quieren. El 99% los quiere. Hay muchos que otros que se van por otro deporte, pero sí, después de los primeros años nos costó. Este ya es el octavo año. En los primeros 2 años nos costó, pero a partir de ahí sí, siempre hacemos bastante. Y sí, hemos crecido en bastante base. En base se ve que sí tenemos bastante base. Yo creo que la base ha crecido por eso, por los colegios. Y las féminas también han crecido por los colegios. Solo tengo claro que gracias a los colegios tenemos lo que tenemos.
¿Qué le decimos a un aficionado que, yo imagino que casi todo el mundo habrá visto la lucha, sino por la tele, habrá ido en directo, a un aficionado que no haya ido a la lucha canaria, que es un deporte nuestro y que hay que acudir por lo menos a verlo una vez, que sepan cómo es la lucha canaria, ¿no?
Sí, primero, seguro que se siente, va a la grada y vuelve otra vez
claro.
A la grada. Cuando ves esa afición, las aficiones de uno, de otro, cómo se tiran, cómo tal, sabe que la nobleza es lo principal de este deporte. Cuando el caído levanta al caído para darle
el grande pedido, el chico ganó, canción clásica.
La canción clásica, pero también es que el ganador levanta al caído, se saluda, lo lleva hasta su puesto. Eso es siempre bonito y verlo. Y te va entusiasmando y te sienta de al lado de cualquiera. Si tú no entiendes un poco, es que te explique y a los 2 minutos ya sabes cómo es la lucha, pues es muy sencilla. Es simplemente agarrar, sabes meter las mañas, y cuando tú vas conociendo las mañas se te va metiendo en el corazón y no lo vas a sacar.
Sin duda. Cuando deje la presidencia de Enrique Rodríguez, ¿va a seguir vinculado a la lucha? ¿Va a ayudar o asesorar al nuevo presidente si le llama?
Sí, por supuesto. Vinculado a la lucha y trabajar para la lucha vamos a estar siempre hasta que el cuerpo este no aguante, ¿no? Y igual también pues puede ser una misma directiva que tenemos, que yo me quede detrás y que camine otro delante y echar una mano a los que están allí, por supuesto que sí.
No es fácil, ¿verdad?
Hay que quitarle
tiempo a la familia.
Total, hay que quitarle mucho tiempo a la familia, hay que quitarle tiempo bueno, yo en este caso, en esta legislatura, como había que meter a mi mujer, media hasta mi mujer en la directiva, pues así puede estar más con ella, ¿no? Pero sí, por desgracia, y es la pena de lo que tiene este deporte, y yo creo que todos los deportes, es que los que se están yendo para después conseguir gente joven que siga con nosotros es muy difícil. Los directivos de los clubes, tú ves que hay 3, 4, 2 que son los que lleva aquello, pero después hay 3 o 4 que le echan una mano, pero y siempre son pocos. Yo creo que hace falta gente. Y lo que hay que animar a esta gente joven, y también a las féminas y masculinos, jóvenes que están saliendo, no solo tenerlo con el amor de la lucha y de ir a luchar, sino incorporándolo en directivos, en claro. Que eche una mano a los directivos, en las federaciones, cuando te hace falta. La gente joven que nosotros tenemos en el proyecto, que son gente que tienen todos títulos de monitora de lucha, pues yo espero que esa gente, si en un momento dado tienen que dar el paso, yo creo que sí darían el paso. Ahora mismo son luchadoras, entrenadoras de club, otros son presidentes de los clubes y tal, pero si tienen que dar un paso más, creo que sí dan un paso. Y hay clubes que si yo digo, oye, que me voy, tiene que estar buscando a alguien para que se quede, porque así él no puede por cualquier cosa, pero no se marcha hasta que no consigue a alguien y que se quede allí con... Por eso, porque si tú le has dado el trabajo y has hecho ese trabajo, no quiere que desaparezca.
Claro.
Y ese ahí es donde está el trabajo. Y yo creo que todos los jóvenes que están entrando es porque los mayores le han ido inculcando que se tienen que quedar. Y eso es la base, es trabajar. El trabajar la directiva de los clubes es como trabajar la base de los niños.
Claro. Y fundamental, además, un deporte nuestro, autóctono, como es la lucha canaria. Enrique Rodríguez, presidente de la Federación de Gran Canaria y Lucha Canaria, muchísimas gracias por estar con nosotros. nosotros y enhorabuena por el trabajo que realizas en la federación.
Muchas gracias a ustedes. Ya cuando necesite que esté por aquí, pues solamente darle un toque.
Claro que sí.
O me da un toque mío, se lo da a Sergio y ya estamos por aquí. Vivimos cerca, estamos cerca.
Muchísimas gracias, presidente.
Gracias a ustedes.
Las 2 y 24 de la tarde, seguimos con mucho más deporte.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Atención, llega el Blue Friday de Fejime a Siscocán. Este 20 y 21 de noviembre, prepárate para dos días llenos de oportunidades, descuentos exclusivos en productos eléctricos y de iluminación de marcas líderes del sector. No te lo pierdas, ilumina tus espacios con Siscocán.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las 2 y 25 de la tarde. Enseguida vamos con la Unión Deportiva Las Palmas, pero a esta hora, escucha, porque aquí en la COPE te damos un consejo. Ah, que ya lo sabía, ¿verdad? Claro. Con Siscocán, porque mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Escucha todo esto. Tratamiento del agua, robot limpiafondos, cloradores salinos, bombas de calor. Bueno, estaríamos mucho tiempo hablando de todos los beneficios, que son muchos, que tiene Siscocán. Así que refréscate y disfruta de tu piscina. Y sobre todo, tranquilo. Porque Siscocán la mantiene. Siscocán. Las 2 y 26 de la tarde, buscamos opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas. Vámonos hacia la redacción de Radio Marca. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Esto pinta muy bien, lo de la Unión Deportiva.
Pinta cañero, como la canción que me ha puesto de fondo.
Ese es el crack, Víctor Cabrera, nuestro realizador, que es un fenómeno.
Pinta eso, ¿no? Pinta sensaciones positivas, pinta a marcha, pinta a que es dinámico, pinta buenos puntos y pinta que ojalá pues completado ya ese primer tercio casi de, bueno, casi no, el primer tercio de liga, pues que Las Palmas pueda mantener el buen hacer que está demostrando.
¿A quién ponemos para Ale García el viernes?
A ver, lo lógico sería Manu Fuster, Iván Gil y Pejiño, ¿no? Por lo bien que lo está haciendo. Eso sería lo lógico, pero si nos atenemos a lo que ha hecho Luis García, que entra dentro de su lógica y le ha salido bien, entonces más lógico que nosotros, obviamente, pues sorpresa, ¿no?
Pues sí, pendiente del partido el viernes contra el Albacete, la situación es positiva, equipo menos goleado, seguimos invictos fuera de casa, el equipo bien trabajado, Luis García da con la tecla, no repetimos 11 y le sale todo bien, revalorizando activos. Es que yo no veo ningún dato negativo hasta el momento, todavía queda mucho y puede cambiar la situación, pero hasta el momento no hay nada negativo.
Bueno, quizás la faceta goleadora de los llamados
también,
a ser...
Claro.
Goleadores, ¿no? Llámese Lukovic, que ha aportado, pero en faceta goleadora poquito. Jesse, pues por lesiones no ha estado, no ha anotado. La segunda línea, quizás en cuanto a faceta goleadora, tampoco ha sumado. Es decir, segunda línea no me refiero a centrocampistas, sino delanteros, Marc Cardona, Jaime Mata. Quizás ese es el gran debe de la Unión Deportiva de Las Palmas, por ponerle un pero, que es que le cuesta hacer gol, o los que están llamados a hacerlo, los referentes goleadores, pues se ha tenido que agarrar a un Ale García que insisto que en pretemporada nadie hubiera apostado que estuviese tan bien como está.
Aparte del de Ale García, no ha repetido 11 el técnico de la Unión Deportiva. ¿Esperas otro cambio dentro del equipo titular para el Albacete?
Sí, al final ya tienes uno por necesidad, ¿no? Que es ese cambio de Ale García. Entonces ya esperamos cambio porque repetiría. Si no jugase Mika Marmo, porque podría repetir el 11 de Gijón, Pero vamos, que vete a quitar a Mika Barsi ahora.
Claro, efectivamente. Cristian Santana, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Ya no me preguntas por la porra, José. Mira que
ah,
me
bueno,
preparo,
cierto, ¿qué resultado ponemos para el viernes? Cierto, seguro que lo tienes apuntado, además.
2-1, tenía apuntado. Cada vez que me más monta, en porra.
2-1, yo puse 0-1, por cierto, esta mañana en Radio... 1-0 esta mañana en Radio Marca. Muchísimas gracias, Cristian, un abrazo.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego, 2:29 de la tarde en Canarias. Segundos que están para las 2:30 de la tarde, continúa el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde. Todavía tenemos que hablar mucho de la Unión Deportiva. También tenemos que hablar, por cierto, del Festival Internacional de Gimnasia para todos Blume Gran Canaria. Enseguida hablaremos con Jesús Telo. Sin olvidarnos del baloncesto, porque hoy juega el Gran Canaria contra Le Mans a partir de las 7 de la tarde, partido de la Basketball Champions League. Lo más cercano es el partido de la Basketball Champions League. Y lo siguiente, el encuentro del viernes de la Unión Deportiva Las Palmas, que arranca a las 7:30 de la tarde, pero un poquito antes, desde las 7, te lo contamos todo aquí en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Albacete es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michelle Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pintura Gran Color, Suntelco Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular, en concreto el fútbol, allá donde juegue la Unión Deportiva, en casa, fuera, en el estadio de Gran Canaria, domicilio, toca en Siete Palmas este viernes. Después hablaremos mucho más del conjunto Gran Canario, pero ahora a las 2:31 de la tarde vamos a hablar de otro evento importante, además un evento internacional, un evento ya que es clásico dentro del mundo del deporte, en concreto el Festival Internacional de Gimnasia para Todos Blume Gran Canaria. Jesús Telo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias que estés con nosotros, porque estamos hablando de un festival, Jesús, que ya es un clásico. Llega su edición 63, que se dice pronto.
Sí, señor. La que nos montó mi padre desde el principio, y ahora nosotros intentamos seguir su estela y mantener en lo más alto posible nuestro festival, que en el calendario este internacional, que cuesta lo suyo, pero que Gran Canaria, como tira mucho, es un lugar que encanta, sobre todo en la época invernal. Eso viene a todos los deportistas, ese conjunto entre disfrutar de la benevolencia de nuestro clima y de nuestra tierra y combinarlo con el deporte, eso es muy bueno, muy bueno.
Sin duda. Sobra decir que Jesús Telo es el hijo del gran Jesús Telo, que fue el impulsor, el creador de este festival. Por curiosidad, ¿te contó tu padre el por qué nace el Festival Joaquín Blume?
Sí, claro. Y además tenemos el póster de cuando se anunció en aquel entonces, en 1959 fue. Joaquín Blume era campeón de Europa. Y además se entorchó con ganando 5 de las 6 disciplinas que tiene la gimnasia artística masculina. Y mi padre lo invitó para venir aquí a Gran Canaria. En aquel entonces no habían polideportivos. Se iba a celebrar en el frontón Dania, y allí al lado del Parque San Telmo. Y lo estuve esperando en el aeropuerto y no llegó. Y desgraciadamente el pobre pues falleció, porque el avión en el que viajaban para Gran Canaria pues se cayó, y entonces pues falleció, y eso fue un momento muy trágico en la historia deportiva del país. Y entonces él tomó la decisión de que eso no podía quedar así, y al siguiente año, en 1960, entonces tomó la decisión de formalizarlo y empezó. En aquel entonces en Gran Canaria no había muchos equipos, eran solamente dos los que habían en aquel entonces, y con unas invitaciones que se hicieron algunos campeones nacionales, también de Portugal y de Inglaterra, creo que fueron los que vinieron. Entonces se inició el Festival Blume, el primero. Y bueno, pues desde entonces son 63 años ya.
Que se dice así pronto. Que...
Sí,
Arranca el 28 de noviembre, finaliza el 4 de diciembre. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir esta edición del 2025.
Pues arrancamos en la capital, en el pabellón también Jesús Telo, de mi padre, dedicado a mi padre en la isleta. Y allí pues celebramos el Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica Deportiva, y allí estamos también haciendo exhibiciones el viernes a las 11 horas, a las 17 horas, siempre esos son los dos horarios. Y luego lo terminamos en Las Palmas con el memorial a Cornelio Ortega Martínez, que el pobre nos falleció el año pasado, y le hemos dedicado el memorial como recuerdo, y muchos de los clubes emblemáticos aquí de la isla van a estar allí presentes también, aparte que el apoyo que estamos recibiendo de todo el mundo para su memoria y su familia, por supuesto. Eso nunca hay que olvidarlo, y vamos a reconocerlo. Y de allí pues pasaremos a los pueblos. El viernes quiero también decirte que en Telde vamos a estar en el Rita Hernández a las 5, el día 28, y el lunes ya estamos en el Jumbo, cuatro noches, el domingo, lunes, martes y miércoles estamos en el Jumbo, siempre a las 8 de la noche, y luego vamos a Mogán el lunes a las 5 y a Santa Brígida también vamos el martes. Estos son las exhibiciones, luego tenemos talleres internacionales con más de 30 instructores de diferentes puntos de Europa que van a estar ofreciendo talleres de toda índole para los participantes.
Qué bueno.
Y bueno, tenemos más torneos internacionales, el de gimnasia rítmica fue uno y tenemos otro de Team Gym. Puedo seguir contando muchísimos más detalles, pero es que es una fiesta de la gimnasia en donde todo el mundo disfruta y donde todo el mundo puede participar.
Y además internacional, ¿perdón? Porque hablamos de 20 países del mundo, más de 1.800 deportistas, que es un evento y una exhibición de gimnasia tremenda.
Sí, sí, y además... son extranjeros, van a ser unos 540, nos vienen 35 grupos, se quedan en Gran Canaria aproximadamente una media de una semana, que eso a nuestro motor económico más importante, que es el turismo, pues le viene de maravilla también, y ellos están alojándose principalmente abajo en el sur o aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
También habrá un festival de judo, sabemos que a tu padre también le gustaba el judo, eso no se olvida nunca tampoco en el Festival Blume, ¿verdad?
No, hombre, además él fue el primer presidente que tuvo la Federación de Judo.
Cierto.
En aquel entonces, con Amado Ramos, ¿no? Y fue el iniciador de esta disciplina aquí en la isla. A él le encanta y nosotros lo vamos a unir con el grupo del Tama, de Rodolfo y su mujer, que son otros ilusionados por el deporte, y ahí vamos a congregar en Tamaraceite el domingo día 30 de noviembre, a las 10 de la mañana en el Polideportivo Andalucía 6, vamos a reunir ahí también a unos 500, 600 yudokas, que vamos, eso va a ser otra fiesta también del deporte, seguro.
Qué bonito, tu padre estará orgulloso que continúes con este festival.
Intentamos hacer lo posible, pero bueno, él es el que se lleva desde luego este honor y a él se... Bueno, yo personalmente se lo debo, pero es muy orgulloso de compartirlo y ver que lo que él inició, pues lo mantenemos e intentamos hacer lo posible.
Y dentro de lo que es el festival también, con muchos municipios de la isla, es decir, que participa casi toda Gran Canaria, Santa Brígida, Telde, San Bartolomé Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, estamos hablando de prácticamente toda la isla.
Sí, intentamos desplegar por todos los municipios, ¿no? Y es cierto que, aunque en algunos estamos localmente también en sus pabellones, con otros trabajamos porque participan. Y entonces intentamos que todos los municipios estén dentro. Yo creo que nos faltan solamente uno o dos. Yo creo que era Tejeda y Artenara, que no hemos conseguido. A lo mejor nos están oyendo por la radio, claro, a ver si conseguimos que ellos se reactiven.
Que se animen, aunque sea para la edición 64, porque mientras el cuerpo aguante, sí, seguiremos sumando, ¿no, Jesús, ediciones?
Tenemos ya como unos 100 inscripciones ya para el próximo año. Países bueno, como Gran Bretaña, como Alemania Federal, ellos ya nos han se han preinscrito, por así decirlo, y sí, seguimos adelante. Mientras que aguante el cuerpo y la ilusión que tenemos por sacarlo adelante, pues allí estaremos.
Cada año es más sencillo, dentro de la dificultad, lógicamente, que entraña organizar un festival internacional, pero yo imagino que por el conocimiento todo el mundo del festival, no es tan difícil, Jesús, ¿no?, organizarlo.
Hombre, lo que es siempre complicado es la parte internacional, porque siempre tienes que estar presente en las grandes fiestas. Tienes que montar un stand, tienes que visitar a los diferentes directivos, promocionar lo que es el Bloomerang Canaria. Ese es un trabajo, ese cuesta, porque claro, ese hay que hacerlo. Si tú no te dejas ver en el mundo de la gimnasia y no estás representado en el calendario internacional, pues entonces es complicado, ¿no? Es más difícil. Pero es cierto lo que dices de que con el tiempo, pues bueno, somos cada vez más expertos e intentamos optimizarlo lo máximo posible. Pero no te quita, de todas formas, mover 1.800 personas, por muy experto que seas, te cuesta. Eso no es una misión fácil, eso te lo aseguro.
Ojalá que lleguemos a ver la edición 100. ¿Va a seguir, Jesús, generación en generación de tu familia?
Estamos en ello y vamos a intentarlo de meterles el bichillo también, que eso es en realidad la salsa para seguirlo adelante. Que sea así y que sigamos disfrutando en Gran, claro, Canaria, claro, de la gimnasia internacional, que no nos falle nunca, que seamos un punto de referencia en el calendario internacional, eso desde luego. Y si las generaciones que vienen esto tiran del carro, pues oye, pues lo intentaremos, por supuesto.
Ojalá que sí. Un éxito al Festival Internacional de Gimnasia para Todo Blume Gran Canaria. Llega su 63 edición y arranca el próximo 28 de noviembre. Jesús Telo, que enhorabuena por todo lo que realizas por el deporte, por este festival en particular, y hablaremos en los próximos días cuando nos acerquemos a la fecha. Muchísimas gracias, Jesús.
¿Puedo todavía una cosa,
claro,
nada más?
Claro que sí, claro que sí.
El jueves 27 de noviembre, sí, a las 10:30, estamos en la sala de prensa del Gran Canaria Arena. Bien. Allí vamos a hacer la presentación del Blume.
Perfecto.
Y vamos a presentárselo a todo el mundo.
El viernes 27
de noviembre.
Ahí estaremos. Jesús, sí, muchísimas gracias, enhorabuena.
A ustedes, muchas gracias.
A ti, buenas tardes. 2:42 de la tarde, vamos con el baloncesto. Porque en 4 horas 17 minutos y 35 segundos, a las 7 de la tarde, arranca el partido entre Le Mans y el Gran Canaria. Partido de la Basketball Champions League. Ya clasificado el Gran Canaria para la siguiente fase. Además, invicto, pero busca una victoria para coger sensaciones también de cara a la competición liguera. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, Jakalakovic.
Bueno, sí, hemos hablado de estas posibilidades dentro de nuestro equipo, pero al final del día tenemos que estar conscientes, si queremos ganar este tipo de partidos, los 12 jugadores tienen que estar enchufados. Con enchufados no estoy pensando en meter todas las canastas y tener un acierto increíble, pero enchufados de lo que hemos hablado, de poner esta chispa a nuestro equipo.
Pues sí, es lo que se busca, que el equipo tenga chispa, que el equipo coja buenas sensaciones, que el equipo siga entrando en dinámica positiva en la temporada, para ver si también la cogen en la Liga ACB. Saben que cayó derrotado el pasado fin de semana en Badalona contra el Juventud, y que ahora es el Barça el que el próximo domingo 6 de la tarde visita el Gran Canaria Arena. También sobre el partido de esta tarde, en menos de 4 horas y 17 minutos arranca ante el Le Mans, habla el base del Gran Canaria, Siga Sam.
Seguramente, vale, estamos clasificados, pero no vamos ahí solo a jugar. Queremos ganar el partido y enseñar que queremos ganar.
¿Cómo de importante esa victoria en este partido para recuperar sensaciones de cara a la vuelta en Canarias?
Seguro, es importante ganar los partidos, porque después del partido seguramente te sientes mejor, diferente que cuando pierdes, y tenemos que tener esa mentalidad que siempre que vamos a jugar queremos ganar.
Y no queda otra, sino que intentar ganar, y sobre todo para coger sensaciones, porque ya está clasificado para la siguiente fase el Gran Canaria de la Basketball Champions League. 2:44 de la tarde, Anicete Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Juan Francisco Cruz, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos.
Importante, Anicete, el partido de hoy. Es verdad que ya está clasificado el Gran Canaria, pero de cara a seguir cogiendo sensaciones para la temporada. Importante el encuentro ante Le Mans.
Es que esta sucesión de partidos con derrotas contra equipos que más o menos se podía decir que el Dream Gran Canaria tenía que superarles, pues yo creo que ha entrado en una pequeña, digamos, intervalo de dudas. No, aún no tiene afirmado lo que es su identidad. El partido que se perdió contra, bueno, uno de los equipos que está en mejor forma, que es el Juventud Badalona, se podía perder, por supuesto, pero algunos partidos se ve que el equipo aún tiene demasiadas dudas. El equipo está anotando, está tirando casi más que los equipos enfrente, pero con menos acierto. Y luego, pues, le están anotando mucho, le están reboteando más, no está llegando tantas veces a la línea de tiros libres. Entonces, ahora mismo, esos próximos partidos, empezando con el equipo francés hoy en Le Mans, y luego tres, yo creo que partidos muy importantes para ser como punto de inflexión, el partido contra un Barcelona con una nueva dirección, con el nuevo entrenador, después de tres muy buenas victorias también en Europa, y luego pues contra el Bilbao, y luego toca, creo que contra el, hay tres partidos que llegan ahora después del el Le Mans, que son muy 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 importantes. Sí, el equipo tiene que ser mucho más sólido en defensa.
Tiene Barça, Bilbao y Baskonia.
Y Bilbao y Baskonia, exacto. Son tres partidos fundamentales. El partido de hoy va a ser complicado, aunque se puede ser confiado, porque creo que el Le Mans ha perdido contra el Benfica, que el Dream Gran Canaria le superó bastante claramente, pero hay equipos con un exjugador, Travante Williams, que ya es conocido por el baloncesto ACB, y Trevor Hodgins, sobre todo Wilfred Yeguete, pues tendrán que neutralizar a esos tres jugadores, hacerles sufrir mucho para llevarse el partido contra el equipo francés, que como sabemos los equipos franceses siempre tienen un juego exterior muy potente, muy anotador, así que el trabajo defensivo, pero sobre todo impedir que lleguen más veces a línea de tiros libres que los hombres de Jakalakovic, yo creo que sería una cosa muy buena para el Dream Gran Canaria.
¿Es verdad que Xavi Pascual vuelve al banquillo del Barça ante el Anadolu Efes en partido de Euroliga este jueves, pero su vuelta a la Liga ACB será contra el Gran Canaria el próximo domingo? ¿Puede tener mucho que ver el cambio de entrenador en este partido, Anicet, el del domingo del Granca?
Después de la salida de Joan Peñarroya, el Fútbol Club Barcelona ha tenido un cambio de cara, ¿no? Lo que es la expresión corporal, el nivel de esfuerzo de manera continua de los jugadores, pues ha cambiado. Con un entrenador del peso del historial de Xavi Pascual, evidentemente es un entrenador con tremenda experiencia en equipos de altísimo nivel, en la Liga ACB, por supuesto, con el Barça, pues yo creo que esto le va a dar otra identidad, otra voz que los jugadores tendrán que escuchar para motivarse e inspirarse, y luego otros planteamientos que creo que van a ser mucho más de nivel Euroliga de verdad, porque Joan Peñarroya, aunque tiene buena experiencia, pero Xavi Pascual ya son palabras mayores. Yo creo que eso va a influir mucho de ahí para el Dribbling Gran Canaria. El partido de hoy va a ser importante para afirmar una nueva identidad y ojalá encontrar una estabilidad y más consistencia en su juego. Aún está demasiado en diente de sierra el rendimiento, sobre todo de manera continua a lo largo de todos los partidos, en los últimos partidos que estamos viendo del Dribbling Gran Canaria.
Sin duda. Dos últimas, Anicet. El Gran Canaria, casi el margen de error es mínimo, ¿verdad? Si quiere estar en la Copa del Rey.
El margen de error es mínimo porque, evidentemente, todos los equipos que están arriba están... Mira, el Breogán, por ejemplo, le ganó a Lucas Murcia. Entonces, pues, todos los equipos están a un nivel muy alto que no puedes permitirte perder ningún partido, sobre todo con adversarios directos, de los que son, lo que se suele decir, de tu liga, y luego, pues, el volver a repetir y estar otra vez entre los ocho mejores, pues, los tres próximos partidos, como lo hemos comentado, contra el Barça, el Bilbao y el Baskonia, son claves. Evidentemente, contra el Barça es un equipo que va a llegar como una ola grande para intentar avasallar a los hombres de Jakalakovic. Así que como afrontan este partido, si pueden superar y ganar al Barcelona, después de ganar hoy al Le Mans, yo creo que el equipo mentalmente se va a encontrar en un punto óptimo de sentirse capaces de afrontar los desafíos de la Liga ACB, porque después el Bilbao es un equipo también complicado, y el Baskonia, por supuesto, su nivel ha subido en las últimas jornadas. El equipo de Paolo Gagliacci ha encontrado como una nueva identidad. Ha vuelto Marcus Howard también. Para el Dream Gran Canaria, ahora mismo no se puede permitir ningún partido de bajo rendimiento. Tiene que superar en anotación. Está tirando más, pero el equipo contrario está anotando más. Y luego tienen que proteger su rebote, compartir más rápidamente el balón sin que sea tan previsible la circulación de balón del Gran Canaria, y luego, por supuesto, hacer más daño, llegar más veces a la línea de tiros libres, porque hasta ahora son los equipos enfrente los que llegan más tiempo, más veces a la línea de tiros libres en los partidos contra el Gran Canaria.
Y una última, y por curiosidad, Anicet, podemos leer la noticia, además, que escribe nuestro compañero en COPE Málaga, en la cadena COPE Málaga, Emilio Guerrero, sobre sí. Kendrick Perry. Dice que ya no le digan Kendrick, que le digan Boquerón, que tiene la Costa del Sol, Anicet.
Yo creo que, bueno, estamos viendo, ¿no? Los jugadores que han llegado aquí, sobre todo con Iván Navarro, antes también con Joan Plaza, por ejemplo, pues su cotización ha aumentado, se encuentran a gusto. Es, yo creo que igual que estar en Gran Canaria, por supuesto.
Hombre, claro.
El tiempo es mejor, se come bien, está el mar, se respira mucha salud, ¿no? Y ahí Kendrick Perry, un jugador que ha jugado, ha hecho como un poco el viajero en lo que son las ligas en Europa, en el mundo, y aquí pues ha encontrado una casa. Es lo que busca todo jugador: encontrarse en casa, sentirse a gusto, estar muy como cómplice con su entrenador y con los demás compañeros. Esa temporada él sigue junto con su compañero Alberto Díaz sintiéndose muy a gusto, pero se han ido cinco compañeros que yo creo que están teniendo moriñas, no solamente Kendrick Perry, pero casi todo. Pero Kendrick Perry se está encontrando muy a gusto en una ciudad de baloncesto, en una ciudad en la cual él se ha hecho aceptar y forma parte de lo que ahora mismo es la imagen misma de la ciudad junto con Alberto Díaz.
Sin duda. Kendrick Perry, que además se llevó uno de los premios COPE Málaga al jugador más simpático, el premio más simpático, y dijo eso, que no le digan Kendrick, sino que le llamen Boquerón.
Es la personalidad de él mismo, Juanfra.
Sí, sí, y habló en español, además, cuando le entraron el premio en COPE Málaga, ¿verdad?
Exacto, sí, exacto. Sí.
Impresionante.
Eso es.
Anicel Laodrama, que es un placer, un lujazo contar contigo todas las semanas. Un fuerte abrazo.
Un placer para mí, Juanfran. Un abrazo para ti y tus oyentes también.
Igualmente para ti. 2:53 de la tarde, pendientes del partido esta tarde. A las 7, recuerden, hora canaria, juega Le Mans ante el Gran Canaria, partido de la Basketball Champions League. 2:53 de la tarde, enseguida vamos con el voleibol, porque mañana aquí en Gran Canaria tenemos Champions de voleibol, máxima competición europea.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Atención, llega el Blue Friday de Fejime a Siscocán. Este 20 y 21 de noviembre, prepárate para dos días llenos de oportunidades, descuentos exclusivos en productos eléctricos y de iluminación de marcas líderes del sector. No te lo pierdas, ilumina tus espacios con Siscocán.
2:54 de la tarde, antes de ir con el voleibol, fíjense lo que le queda al Gran Canaria en las próximas jornadas. Hoy partido frente a Le Mans de la Champions a partir de las 7 de la tarde. El domingo recibe al Barcelona a las 6 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Viaja el 7 de diciembre para jugar ante el Bilbao Basket en Miribilla. Y juega el 13 de diciembre ante el Baskonia en el Gran Canaria Arena. Y antes de terminar el año, tiene varios partidos más. Por ejemplo, el 16 de diciembre, partido de la Basketball Champions League ante el Benfica. El 20 de diciembre, contra el Granada. Ante la Laguna Tenerife, el derbi será el 28 de diciembre, primero en el Santiago Martín. Y el 30 de diciembre, para despedir el año, tiene el Burgos, porque ya el posterior es el 3 de enero, donde el Gran Canaria tiene que recibir al conjunto del Murcia. Tiene un calendario bastante exigente el Gran Canaria, sobre todo en las próximas jornadas, para ya conocer si se clasifica o no de cara a lo que va a ser la Copa del Rey. El Barça en casa, Bilbao fuera, Baskonia en casa. Tres partidos claves, no definitivos, pero sí fundamentales para ver dónde puede estar el Gran Canaria de cara al término de la primera vuelta de la Liga. Ahora sigamos con el voleibol, porque mañana todos los caminos conducen al Gran Canaria Arena. Mañana hablaremos con protagonistas, porque juega el Guagua frente al Leski de Sofía. Partido de ida de la última eliminatoria previa antes de la fase de grupos. Lo peor es que el primer partido es en casa y se decide la eliminatoria en Bulgaria. Ojalá que saque mañana un buen resultado, un 3-0, un 3-1, de cara a lo que va a ser la vuelta. El Leski de Sofía, el rival del conjunto Gran Canario. Sobre el partido habla el jugador del Guagua, Martín Ramos.
Y el rival espera un partido muy difícil. Es el partido clave, es el partido definitorio para meterse en Champions. Así que va a ser un partido duro. Tienen jugadores con experiencia en selección de Bulgaria. Entonces son los campeones de Bulgaria. Va a ser un partido duro y me imagino eso. Así que vamos a tener que salir concentrados para lograr el objetivo.
Claro que sí, que no es otro, sino primero ganar el partido y después entre el mejor resultado, la mejor renta, mucho mejor, de cara al partido de vuelta que tienen que jugar en Bulgaria, el Guagua. La fase previa es la última eliminatoria. Si pasa esta eliminatoria, ya estará en la fase de grupo. Seguirá siendo historia el club voleibol Guagua. Y hoy hay tiempo de juego en la cadena COPE. A partir de las 8:45, último partido de las eliminatorias de cara a clasificarse para la Copa del Mundo. Lo tiene prácticamente hecho la selección española. Hoy se enfrenta a Turquía. Todo lo que ocurra te lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Bueno, lo tiene tan hecho que Turquía tiene que marcarle 7 goles a España si quiere quedar como primera y dejar a España en las eliminatorias posteriores para clasificarse al Mundial. Está prácticamente hecho y veremos lo que ocurre en la jornada de la selección española. Saldrá a ganar desde las 8:45 el tiempo de juego en la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE. 2 minutos para las 3 de la tarde.
¿Tu batería te ha dejado tirado? Tienes dos soluciones rápidas.
1. Llamar y te llevamos todo tipo de baterías a domicilio en Gran Canaria. 2. Ven a nuestro centro de SOS Baterías en El Calero, Telde. Instalación de baterías sin cita previa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. SOS Baterías, siempre abiertos para ti. Llama al 928-02-40-84.
Pues mucho deporte que tenemos durante la semana. Hoy, baloncesto, el Gran Canaria, la Champion. Mañana, el Guagua, la Champion de voleibol. El viernes, la Unión Deportiva, partido de la segunda división, la 15ª jornada del campeonato en la categoría de plata del fútbol nacional. Un minuto que resta para las 3 de la tarde en Canarias. Mucha más información regional, provincial y local en los boletines de las 3, de las 4, de las 5, de las 6, en el informativo de las 7 menos 10 con Fernando Cárdenas Losada. Y hoy hay tiempo de juego en la COPE. Hoy juega España, te lo va a contar todo. El partido entre España y Turquía, Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE. Y no te olvides que a las 10 y media de la noche arranca el programa líder de la radio deportiva nocturna, el partidazo de la cadena COPE. En la realización, a los mandos técnicos, Víctor Cabrera Lázaro. Te quedas en la mejor sintonía y con la mejor programación. En nada, en segundos, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Sean felices. Buenas tardes, chao. Yeah.